Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Le pasan 50 minutos de las 12 de este martes, día 24 de abril, como es costumbre. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de personas, de los compañeros que forman parte de esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España de Ferrol. Hasta las 2 de la tarde os acompañaremos en el 97.9 de FM. Seguro que este tiempo anticiclónico os levanta el ánimo de alguna manera. Y es que da gusto pasear por los diferentes rincones de estas sorprendentes comarcas que tenemos. En el programa de hoy, dentro de la sección El Sabor de la Radio, haremos un repaso por lo mejor de nuestra gastronomía y para ello nos acompañará Marisol Buceta, responsable del catering Avec Plaisir y de la tapería Albahaca, ubicada en la calle San Francisco. Nos traerá recetas frescas e innovadoras con lo mejor de la temporada. Y podéis ir tomando nota porque abriremos los teléfonos, el 981-33-3105, para que podáis participar directamente y ganar una cena o comida para dos personas. ¿Cómo? Pues invitándonos a esa receta, dándonos la receta que triunfa en vuestras casas, en vuestras comidas y celebraciones familiares. Y más asuntos. Beatriz Estallo nos acompañará en la última franja sobre las 2:45. Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista en Ferrol, para abordar las diferentes mociones que se presentarán a ese pleno de fin de mes que tendrá lugar este jueves, día 26. También con ella abordaremos la polémica sobre la tasa de saneamiento y de ese informe que encargó el Concello y que hoy mismo fue abordado en la Comisión de Hacienda del Concello de Ferrol. Un informe elaborado por la empresa Audita para adaptar la tasa del saneamiento al coste del servicio. Ayer dijo el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, recordemos que ahora los técnicos municipales están comprobando los datos aportados por esta auditoría, aunque adelantó que se aproxima a la propuesta de tasa que llevó en su día Ferrol en Común a pleno y que fue rechazada. Precisamente al saneamiento también se refirió ayer el portavoz del Grupo Municipal del BNG, Iván Rimas, que pedía que, llegadas estas alturas, tal y como está el proceso, lo que se debería hacer es que el Gobierno renunciase a la gestión de esta infraestructura y que sea la Junta el encargado de gestionarla. En el día de hoy también nos iremos hasta una institución cultural centenaria en nuestra ciudad, el Real Coro Toxo Sefrores, que viene de cumplir pues más de 100 años, 102 exactamente en este 2018, porque hoy presentan parte de la digitalización de sus fondos patrimoniales, lo que se refiere a canciones y obras teatrales. Hablaremos del patrimonio, de la situación actual también de ese inmueble en el que se encuentran en la calle Magdalena, afectado tremendamente este invierno por las lluvias, con su presidente, con Arturo Lamas Braya. Y además hoy en Madrid está desde las 12 del mediodía, se concentran delante del Ministerio de Sanidad representantes de la Federación Española de Diabetes. ¿Para qué? Pues para denunciar el abandono del colectivo más numeroso del país de enfermos crónicos. También hay representación ferrolana a través del presidente de la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra. Reclaman políticas urgentes para mejorar la situación de los pacientes y ponen de manifiesto la inacción en relación a esta enfermedad que sufren 6 millones de personas en nuestro país, alrededor de 30.000 afectados aquí en las demarcaciones sanitarias de Ferrol. Hoy, lo dicho, hablaremos con miembros de esta nueva directiva y conoceremos la situación en la demarcación sanitaria ferrolana. Y a continuación también echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. La información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. ¿Dónde están? Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Os recordamos que para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. Lo dicho, situación anticiclónica, la de este martes, día 24 de abril, aquí en nuestras comarcas. Los termómetros ya alcanzan alrededor de los 20 grados. Como siempre, desde Meteo Galicia nos cuentan los detalles. Saludos.
Que tal, bos días? Hoxe en Ferrol, na súa comarca, volveremos quedar na influencia dos ventos do nordés, así que contamos cun día prácticamente igual o que tivemos onte. Así que mandarán as nubes baixas durante a mañán, ceos moi cubertos, a partir do mediodía durante a tarde abríndose claros, e despois pola noite volverán a entrar as nubes baixas a máis compactas esta noite, incluso coa posibilidade de algún orballo. As temperaturas, polo tanto, tamén repetirán valores. Tivemos esta noite en Ferrol capital unha mínima de 12 graus e a máxima hoxe novamente quedará arredor dos 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
En cuanto al tráfico, tenemos tranquilidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas, en donde no se han registrado accidentes destacados. En el capítulo de sucesos, os contamos que la Guardia Civil ha incautado 3.500 litros de licor ilegal en un establecimiento público de Ferrol y en una nave en el concello de San Sadurniño, destinada al almacenamiento y envase de bebidas alcohólicas. El Instituto Armado ha explicado que el alcohol estaba distribuido en garrafas y botellas de diferentes capacidades. Intervino tres depósitos también de acero inoxidable con una capacidad de 4.000 litros, una máquina taponadora, dos máquinas filtradoras, embudos, productos químicos, etcétera. La Guardia Civil ha explicado que ambos establecimientos estaban regentados por el mismo individuo. Además, también os contamos que el juez de guardia dejó en libertad con cargos a ese joven de Narón de 24 años que fue apresado por los agentes de la Policía Nacional al estar presuntamente implicado en el robo de una máquina tragaperras ubicada en una parrillada de Narón. En Ocouto, la detención se logró gracias a la colaboración ciudadana y el joven, a pesar de su corta edad, acumula ya varias detenciones por robo con fuerza y conducción sin licencia. Nos vamos a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y como siempre en este apartado tiene todos los detalles y los titulares nuestro compañero Santi Rey. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ada. Pues vamos a hacer campaña durante toda la semana para que haya mucha gente en el partido del domingo a las 5 que el Racing va a disputar en Amalata frente al Real Valladolid B, en el que se juegan muchas opciones de lograr la permanencia. Es un rival directo del que le separan solo 2 puntos, de ganarle superaría en la clasificación y por lo tanto va a haber una campaña para tratar de tener el mayor número posible de gente en el campo de Amalata. Vamos a regalar los próximos días 10 entradas dobles de tribuna para aquella gente que quiera acudir a ese partido. Y también hay que destacar que hoy vamos a tener en el programa al concejal de deportes de Ferrol, Suso Basterrechea, porque mañana es la gala del deporte en la que se va a premiar a los mejores del año pasado y una terna totalmente femenina para el premio de la carabela, como va a ser Bea Sánchez, la jugadora del Star Centro Uniferrol, la triatleta del triatlón Ferrol Inés Santiago y la karateca del Rembucán Ana de la Muela. De ello, con el entrenador del Somozas, también hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa misma hora aquí, en esta misma sintonía de COPE Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. La señora doña María Dolores Calvo Gil, conocida como Lola, falleció a los 89 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos José y Marisa Calvo Gil, hijos políticos Mercedes y Luciano, fallecido, nietos Carlos, Patricia y Laura, bisnieto Jair, hermanos Maruja, Lucita, Manuel, fallecido, y Manola, fallecida, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5:15 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Asomozas. Funerales a continuación en la iglesia parroquial de Santiago Seré de Asomozas. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don José Ferreira Martínez, conocido como Vilariño, falleció en Valdoviño a los 77 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Antonio y Eduardo, hermana política Marisa Gutiérrez López, sobrinos Emilio y María, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy martes en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 7 de la tarde y la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial Favores, por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros nos vamos ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos enseguida con muchos más contenidos y esa sección, El Sabor de la Radio, en la que podéis participar para ganar una cena comida para dos personas. y volvemos en Cope Más Ferrol en el 97.9 de FM. Os esperamos hasta las 2 de la tarde con esa programación íntegra y no os perdáis los contenidos que os tenemos preparados.
Herrera en Cope.
Cope Ferrol.
Estar informado. Mediodía.
Cope Más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE. Pasan 6 minutos de la 1 de la tarde en este martes 24 de abril. Los termómetros ya sobrepasan los 20 grados en el centro de la ciudad departamental. No tendremos precipitaciones, eso sí, lo más destacado, el viento, que soplará del norte moderado, sobre todo por la tarde. Para mañana miércoles podría caer alguna precipitación y bajan las temperaturas máximas. Hoy estarán en torno a los 20, mañana se quedarán en torno a los 15. Para el viernes por la mañana también vemos algún tipo de precipitación. Más asuntos. Os recordamos que esta misma mañana la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Ferrol ha abordado el informe elaborado por la empresa Audita para adaptar la tasa del saneamiento al coste del servicio. Dice el alcalde que ahora los técnicos municipales comprueban los datos aportados por esta auditoría, pero ha reseñado que se aproxima la propuesta de tasa que llevó en su día Ferrol en Común a pleno y que fue rechazada. Recordemos que ahora se ha puesto en marcha, se ha llevado al cobro la que proponía el Partido Popular. Recordamos también que en la jornada de ayer el consejero de Política Social, José Manuel Rey Varela, rechazó manifestarse sobre su hipotética candidatura a la alcaldía de Ferrol en las próximas elecciones municipales de junio del 2019. Ha añadido que lo que la ciudad necesita es que el conjunto de administraciones y de cargos públicos que están aquí sean capaces de contribuir a que Ferrol le vaya mejor. Y recordamos también que sindicatos y empresarios de las empresas auxiliares del sector naval ayer mantuvieron un nuevo encuentro para intentar acercar posturas sobre la recuperación de los derechos laborales de sus plantillas. Las partes aproximaron posturas, aunque todavía no se cerró un acuerdo definitivo. Ambas partes tienen previsto volver a reunirse a finales de esta misma semana para intentar cerrar y llegar a conclusiones. Recordemos que los trabajadores de la empresa auxiliar protagonizaron una huelga indefinida de casi 3 semanas de duración en el último trimestre del pasado año 2017. Y la presidenta de la SEPI, Pilar Platero, aseguró ayer en Santiago de Compostela ante el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la importancia del contrato para la construcción de 5 nuevas fragatas para la Armada Española en los astilleros de nuestra ría. Por su parte, el presidente de la Xunta agradeció la implicación de la SEPI para lograr contratos en el sector naval y destacó que la materialización de las F-110 supone trabajo para nuestra comarca. Y más cosas, también nos vamos a Estanarón porque allí el portavoz municipal del Partido Popular, Marcos Balado, se ha hecho eco de las quejas de una serie de padres que acogen a niños saharaui. Recordemos que la semana pasada la plataforma Solidaridad de Galega polo Pobo Saharaui denunciaba las duras condiciones que ahora les llegan desde los campamentos, desde las líneas concretamente aéreas argelinas, que piden que se les adelante el dinero de los vuelos de los pequeños que pasan sus vacaciones en paz aquí en diferentes puntos de Galicia. Desde Narón, López Balado ha explicado que debido a los problemas, según él, de aprobar los presupuestos en el mes de abril, el concello no podrá pagar los vuelos para traer a los niños saharauis, por lo que serán los padres los que tendrán que adelantar el dinero. Y miles de personas acudieron ayer a Moeche para ver, visitar y disfrutar de esa feria del caballo que organizó la Asociación Ecuestre 23 de abril y que congregaba desde primeras horas de la mañana a los aficionados al mundo equino, llegados desde todos los puntos de la comarca y también del resto de provincias gallegas, además de Asturias, Castilla, León y Portugal. Y ya un último apunte, el Concello de Valdoviño ha convocado un proceso selectivo para la contratación de 2 técnicos de turismo por un espacio de 4 meses. El anuncio de la convocatoria y las bases se publicaron en el boletín oficial de la provincia. Un pequeño consejo publicitario y abrimos sección gastronómica. El sabor de la radio, os animamos a participar. Vuestras llamadas con vuestras mejores recetas entrarán a formar parte de un sorteo de una cena o comida para 2 personas. ¿Qué tenéis que hacer? Pues marcar el 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Más Ferrol.
Estar informado.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
El sabor de la radio cada martes, recetas para dar y tomar, recetas para ofrecer y degustar, recetas que te harán ganar una suculenta cena. ¡Qué sabroso plan! El sabor de la radio.
Hoy es martes y abrimos sección El Sabor de la Radio para testear lo mejor de la gastronomía de estas nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Hoy vamos a repetir, nos vamos a ir hasta la calle San Francisco de Ferrol porque allí tiene abiertas sus puertas la tapería Albahaca. Al frente de esta tapería, que nos ofrece una cocina fresca y diferente con, bueno, pues una fusión de tradición gallega con influencias internacionales, está Marisol Buceta, también responsable del catering AB Plaisir, es decir, con mucho gusto vamos a comentar también las recetas y el tipo de cocina que hace Marisol. Marisol, muy buenas tardes, bienvenida de nuevo.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por volver a contar con nosotros.
Bueno, tú comenzaste en esto de la cocina, además de la pasión, cocinando entre fogones, con un blog, ¿no?
Sí.
Con un blog de cocina en el que animabas a la gente a degustar, a probar y a meterse las manos en la masa, en harina. A partir de ahí fuiste creando, bueno, pues diferentes negocios como los que te ocupan actualmente. Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo surgió todo?
Pues bueno, fue a raíz del blog, empecé a recibir muchas notificaciones de fuera de lo que es España, que me llamaba muchísimo la atención. Entonces, bueno, así comentándolo, me decían, jolín, ¿por qué no pruebas con un catering? A ver qué tal. Y la verdad que lanzarme un catering me daba un poquito de cosa, con lo cual dije, bueno, voy a ser un chef a domicilio, con lo cual empecé como chef a domicilio y de ahí me fueron surgiendo distintos trabajos con empresas, con lo cual al final, pues, me metí en el catering y ya, bueno, del catering ya salté a la tapería Albahaca.
Bueno, en el catering, además, bueno, de cocinar para diferentes eventos, comuniones, etcétera, también sigues haciendo de chef a domicilio. Es además, se acaba de hacer la comida en la casa del propio cliente. Aquí en nuestras comarcas estamos acostumbrados a este tipo de servicio. ¿Cómo va funcionando?
A ver, al principio a la gente le costaba un poco. De hecho, siempre me dicen, a ver, cuéntame cómo es. Porque les cuesta un poco pensar que está una persona en su cocina terminando de hacerle las cosas y colocándoselas y poniéndoselas en la mesa como si estuvieran en un restaurante, claro. Entonces, al principio la gente me dice, a ver, explícame, ¿cómo haces? Y entonces, al final, te vas, te quedas. Entonces, les digo, no, yo cuando llegue al postre, ya nos vamos. O sea, ya
dejamos todo listo. Claro. Marisol, sí. ¿Cómo definirías el tipo de cocina que ofreces en el catering y, sobre todo, en Albahaca?
Pues bueno, tú, de verdad que tú la has descrito bastante bien. Realmente es una cocina, es mi cocina, porque realmente soy yo la que me invento o interpreto cómo combinar realmente los sabores, pero siempre partiendo de producto de mercado y producto que tengamos a mano. Pienso que sí se pueden hacer grandes cocinas con grandes productos, pero el producto que tenemos nosotros en el mercado para mí es de los mejores que hay en España, por supuesto. Tenemos una carne excepcional, tenemos un pescado fantástico y tenemos unas verduras que, bueno, por desgracia pocas son de aquí de la zona, pero que nos surten en el resto de España y creo que no hay que ir un poquito más lejos como para probar esas cosas. Aunque sí es cierto que estoy metiendo un poco pambao, pero relleno de producto gallego. Entonces, bueno, es un poco así una fusión de como decir, abro la nevera, ¿qué tengo? ¿Qué puedo hacer? Algo así.
Bueno, son recetas totalmente innovadoras que fusionan, como decíamos, bueno, pues la tradición, lo mejor de la tradición gallega con también pues esas nuevas tendencias, ¿no?, que nos llegan de otros países. Uh-huh. Ya que hablabas de productos y de productos de temporada, que es un poco también lo que os pedimos en este espacio, vamos a dar una receta. Escabeche de caballa. ¿Por qué la has escogido en este mes de abril, Marisol?
ahora mismo es la temporada de la caballa y está a un precio espectacular y encima es un producto fresco, fresco, fresco de nuestros mares. Y un poco ha sido como le pasaba antes a la sardina o al jurel, que un tiempo fueron así como retiradas porque era un producto azul, un pescado azul y era un producto muy barato. Y ahora mismo casi se puede decir que la sardina es un producto de lujo. Y la caballa le está pasando un poco lo mismo. Entonces es una carne azul, una carne rica y un pescado que da un sabor peculiar. Hay gente que no le gusta, pero realmente a mí es que me encanta la caballa. Y aquí la explotamos muy poco. Yo que he vivido mucho tiempo en Andalucía, en Cádiz, la caballa la utilizan para todo. Entonces es una pena que nosotros, teniendo una caballa tan rica como o más que la de Cádiz, no podamos explotarla de esa manera. Entonces, bueno, pues es un producto que me gusta muchísimo cocinar.
Bueno, y para esta receta, ¿qué ingredientes necesitamos?
Los más sencillos que se pueda ver. Aceite de oliva virgen, ajo, puerro, zanahoria, laurel, pimienta negra en bolita y en grano y un vinagre de manzana. Y un buen pimentón.
Vale, ¿y por dónde empezamos?
Pues empezamos por introducir aceite en una sartén o una cazuela, meter el ajo con piel, machacarlo nada más con el cuchillo, aplastarlo, introducir todo, el laurel, los granitos de pimienta, la zanahoria y el puerro en láminas. Uh-huh. Y bueno, y ponerlo a cocción muy lenta, muy lenta. Tiene que confitarse. Cuando vale. Nosotros veamos que ese ajo ya ha cogido un color marrón oscuro y que está súper blandito, entonces es cuando lo retiramos todo del fuego, colamos ese aceite y ahí es donde le introducimos el vinagre de manzana con una cucharadita o dos de pimentón de la Vera. Eso lo volvemos a poner en el fuego 3 minutos para que los sabores todos se vayan combinando. En ese momento introducimos las caballas en láminas, en filetes, sin espina. Uh-huh. Otros 2 minutos y la retiramos. Cuando ya la caballa ha cogido esa piel tersa, esa carne tersa, se retira inmediatamente para que no se hagan demasiado. Entonces lo que hacemos es batir todas las verduras, quitándole por supuesto los granos de pimienta y el laurel, quitándole el ajo. Vale. Ese ajo que ya está confitado, que es espectacular. Entonces todo eso lo machacamos en una turmis con un poco de lo que es el escabeche, el vinagre con el aceite. Hacemos una salsa como si fuera una emulsión, se lo ponemos sobre la caballa y con un puré de habas, con unas verduras cocidas, con nada. Eso ya es un espectáculo de comida.
Pues Marisol Buceta, muchísimas gracias por darnos esta receta de escabeche de caballa, que además está en plena temporada, rico, rico. Y si vosotros queréis participar con vuestra receta para llevaros una cena o comida para dos personas, ¿qué tenéis que hacer? Llamarnos al 981-33-3105. Tenemos los teléfonos abiertos para eso, para que nos digáis vuestra mejor receta y poder entrar en este concurso. Marisol, gracias, un placer.
Un placer, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Nosotros a continuación nos vamos al espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros sois los protagonistas. Tomar nota de los teléfonos porque hoy os tenemos preparada una sorpresa importante. Vamos a invitar al preestreno de una película. ¿Qué tenéis que hacer? 981-33-3105.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cope Ferrol Necrológicas, te recordamos que el señor don José Ferreira Martínez, conocido como Vilariño, falleció en Valdoviño a los 77 años después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Antonio y Eduardo, hermana política Marisa Gutiérrez López, sobrinos Emilio y María, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la Capilla Ardiente a las 7 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y recordamos también que la señora doña María Dolores Calvo Gil, conocida como Lola, falleció a los 89 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos José y Marisa Calvo Gil, hijos políticos Mercedes y Luciano, fallecido, nietos Carlos, Patricia y Laura, bisnieto Jair, hermanos Maruja, Lucita, Manuel fallecido y Manola fallecida, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 5:15 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Asomozas. Funerales a continuación en la iglesia parroquial de Santiago Seré de Asomozas. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña María Isabel Mascaró Veiga falleció a los 65 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Arturo González Piñón, hijos Juan Carlos, Marcos y David González Mascaró, hijas políticas Esther y Verónica, nietos Nerea, Iris y Bruno, hermanos Alfredo fallecido, Luis fallecido, Mariluz y Miguel, hermanos políticos, sobrinos, primos, ahijada Rosa y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, así como la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Serantes. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Ahora sí, comenzamos el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas. Y hoy Cope os invita al preestreno de una película, Mi querida cofradía, dirigida por Marta Díaz, que ya tiene además en su haber dos biznagas de plata conseguidas en el Festival de Málaga. El día 4 de mayo se estrena, pero este jueves, día 26 de abril, a las 8 de la tarde, se preestrena en los multicines Odeón. Os invitamos. ¿Qué tenéis que hacer? 981-33-3105. Las primeras llamadas se llevan dos entradas para este preestreno de la película Mi querida cofradía, que cuenta la historia de Carmen, una mujer cuyo sueño es ser la hermana mayor de su cofradía dentro de la Semana Santa.
Lo importante es que seguimos unas normas impuestas por hombres. Estas normas van a cambiar ahora.
¿Una mujer presidenta de una hermandad? ¿Eso cuándo se ha visto, mujer?
Pero aquí el que decide soy yo.
¿Pero tú qué te has creído? ¡Anda!
Ya lo sabéis, mi querida cofradía, si queréis asistir al preestreno, regalamos entrada simplemente por llamar al teléfono 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues parece ser que no tenemos esa conexión. 981-33-3105 es el teléfono de participación en este tiempo de Usted Dirá. Y seguimos, eso, pues regalando estas entradas para el preestreno de esta película, Mi querida cofradía, que se estrena este jueves día 26 de abril a las 8 de la tarde en los multicines Odeón. 981-33-3105.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Vamos ya con una llamada. Muy buenas tardes. Hemos perdido esa comunicación. Nuevamente tenemos hoy problemas con el teléfono. Esperamos solucionarlos. 981-33-3105. Estamos aquí en Usted Dirá. Vamos a ver. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola. Hola, cuéntenos.
Estoy en línea, ¿sí?
Sí, está en directo.
¿Cómo estás?
Díganos. ¿Hola?
Ay, hola, ¿qué hay? A ver, mira, yo quería hablar referente a la poda de los árboles del barrio de Recimil, que fui al ayuntamiento. ¿Me estás oyendo, sí?
Sí, claro, sí, está en directo. Vale. Sí.
Sí. Y fui al ayuntamiento para porque tengo un árbol delante de casa que ahora vienen las hojas, se me meten dentro de casa, y la poda, nada. Ya veo que el ayuntamiento no poda nada, por ningún lado, nada más que por Esteiro, que es por donde se ve lo bonito, de la entrada de Ferrol, pero lo demás, nada, porque ayer vine por el Bertón y está todo igual. Y este árbol, yo no sé qué voy a hacer porque es que me tiene loca, porque a las 3 de la tarde tengo que encender la luz, así que vienen las hojas, que ya están naciendo las hojas, ya no están saliendo, porque ya estamos en la primavera. Y nada, y no vienen a podarlos. Yo no sé qué voy a hacer, no sé a quién voy a denunciar, si al ayuntamiento o si no sé a quién. Bueno, pues nada más, gracias.
Pues ahí queda esa queja, a ver si la atienden. Gracias, un saludo. Estamos en directo en el espacio de Usted Dirá hasta la 1:30. Muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Sí, mira, llamaba por la de las entradas, de la de ONCE.
Vale, nombre y apellidos, por favor.
Jesús Vilar González.
Jesús Vilar González. Vale, pues a nombre de Jesús quedan dos entradas para este preestreno de la película Mi Querida Cofradía. Este jueves, recuerde, a las 8 de la tarde. Eso sí, hay que venirla a buscar la invitación aquí a Cope Ferrol, en la Plaza de España 5-6 primero, ¿vale?
¿Cuándo puede ir buscarla?
En horario de oficina, más o menos, Jesús.
En hora de oficina, vale, muchas gracias.
Vale, gracias. A disfrutarlo. Un saludo. Cope Ferrol os invita al estreno, al preestreno de esta película Mi Querida Cofradía. La cita este jueves a las 8 de la tarde. El estreno oficial tendrá lugar un poquito más adelante, el 4 de mayo. Bueno, se trata de una comedia que firma Marta Díaz y que acaba de conseguir dos biznagas en el Festival de Málaga. Seguimos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Quería las entradas para el Odeón, por favor.
Vale. Nombre y apellidos.
Rosaura Rodríguez Riola.
Rosaura Rodríguez Riola. Vale, Rosaura, pues lo mismo, dos invitaciones que le quedan aquí en la cadena Cope Ferrol, ¿de acuerdo?
Sí, ¿cuándo hay que pasar a recogerlas?
Bueno, pues antes del jueves tiene que ser, si no, no llegamos a tiempo.
Vale. Vale, pero a partir de... ¿hay un horario o no?
En horario de oficina, estamos hasta las 3 de la tarde aproximadamente.
Vale, vale.
Gracias.
Vale, muchas gracias.
Hasta un luego. Saludo y a disfrutar de esta película que a buen seguro os va a gustar. Vamos a hacer así como un pequeño paréntesis en la semana para poder echarnos unas risas en el cine y además de manera gratuita, ¿eh? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, quería dos entradas para el cine.
Vale, pues para el preestreno también de esta película. Nombre y apellidos, por favor.
Antonio Lorenzo Rodríguez.
Antonio Lorenzo Rodríguez. Pues a nombre de Antonio Lorenzo quedan dos invitaciones también a recoger antes del jueves, ¿vale? Porque la cita es a las 8 de la tarde en el Odeón.
Vale.
Gracias. Os pediremos también el carné, ¿eh? Cuando vengáis, nombre y apellidos y presentar el carné que se corresponda. Vamos con una nueva intervención. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, es para dar una queja.
Sí.
Mire, resulta que yo vivo aquí en la calle Venezuela. Soy una persona muy mayor y ando con muleta, y hay unos árboles que son muy grandes, y yo ya fui al ayuntamiento y me mandaron a hacer un escrito, uh-huh. y no pude ni llevarlo, y hoy fui a hacer análisis, y cuando vine por la mañana los estaban aquí podando, entonces era para ver si me oyen, porque se lo hablé con los chicos, y dice, es que nosotros tenemos que hacer lo que nos mandan, y tal y cual. Y dije yo, de noche vienes, ahora ya es de día más temprano, pero venías de noche y no se ve nada. Y yo tengo el portal ahí y no veo para meter la llave porque tapan las farolas. Y entonces ya que ahora están ahí y yo no puedo ir, pues quería dar esa queja a ver si podían recortarlos más. Ya se lo dije al chico, dice, va a venir el jefe, pero yo ni podía esperar porque me llevó mi hija y me trajo. Y él no me... Dije yo, mire, yo vivo ahí en el... Vivo en el mismo primer portal, en el quinto derecha. Uh-huh. Y cuando quiero entrar en el portal, no veo para meter la llave. Y el otro día no entraron ahí en un piso, en este mismo edificio. Entonces tienes miedo, y eres mayor, ando con una muleta. Vale. Y estoy muy limitada y tengo miedo de caerme. Y estos árboles para aquí son enormes. Y entonces le están quitando unas ramitas que
si
no hace nada.
Vale. Pues ahí queda esa queja. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Vale, buenos días.
Un saludo, buenos días. Antes de despedirnos, también nos llegan varias quejas a través del WhatsApp Ciudadano de Cope Ferrol. Una de ellas con una foto pertinente y nos dice lo siguiente. Estamos hartos de que aparquen las aceras en todo Ferrol. La gente está un coche en la acera y, hay atropellos y etcétera. Queremos multas ya. Y nos dice otro oyente, por favor, que multen a los terrenos que no están limpios, que los cuyos dueños pues no limpian. Mano dura con esto. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí lo dejamos por hoy en el espacio de Usted Dirá. Seguiremos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Vamos a recibir además en unos instantes, además de hablar de otros asuntos, a la portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista en Ferrol, a la señora Beatriz Estallo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En Ortigueira y para toda la comarca, muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y electrodomésticos Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira, no dude en llamarnos.
La Llave de Oro, 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias, máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Pásate por nuestras tiendas en Ferrol. Estamos en la calle de la Tierra 100, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en calle Real 81, en Narón, en carretera de Castilla 164. Somos La Llave de Oro. Nuestra experiencia nos avala.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en este tiempo de la mañana acercándonos ahora hasta la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra, que lleva nada más y nada menos que desde el año 1990, ayudando a todas aquellas personas afectadas por la enfermedad a mejorar su calidad de vida. Entre los principales objetivos, se encuentran defender los derechos de las personas con diabetes, proteger a los niños en las diferentes etapas, fomentar la educación diabetológica, etcétera, etcétera. Son noticias porque representantes de todas las federaciones que integran la Federación Española de Diabetes se han concentrado a las 12 del mediodía frente al Ministerio de Sanidad. Aseguran que se sienten abandonados y denuncian el completo abandono que sufre este colectivo de pacientes crónicos por parte de la Administración. Vamos a hablar de cómo está la situación en nuestro país y concretamente en nuestra demarcación sanitaria de Ferrol, y lo vamos a hacer con Marifé Moro, que es la nueva tesorera de esta Asociación de Diabéticos de Ferrolterra. Marifé, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Cuál es el objetivo un poco que persigue esta concentración que ha tenido lugar esta mañana en Madrid? ¿Cómo está la situación en nuestro país y qué es concretamente y exactamente lo que se pide?
Bueno, con esta concentración lo que se pretende es dar una mayor visibilidad al tema de la enfermedad y a sus carencias sanitarias, porque nos sentimos algo abandonados en el sentido de las aplicaciones de nuevas tecnologías, de la discriminación laboral, por ejemplo, los niños en el colegio muchas veces, y luego hay una estrategia de diabetes del Sistema Nacional de Salud que desde 2012 está inactiva. Prácticamente no se ha puesto en marcha. Entonces, el objetivo de la concentración es mostrarnos, principalmente, que la gente conozca estos temas, estos problemas.
El presidente de vuestra asociación, sí. José Manuel García, sí. Se ha desplazado también el día de hoy a Madrid para estar allí presente,
para estar allí, sí.
¿Cómo es la situación también aquí en nuestras comarcas? Porque lo dicho, queréis dar una mayor visibilidad a esas carencias sanitarias con las que se enfrentan las personas que tienen diabetes. ¿Cuáles son estas carencias? Es decir, ¿sigue habiendo desconocimiento o falta de acceso a las novedades?
A ver, hay desconocimiento y principalmente por parte de muchos profesionales sanitarios, medicina primaria. A la gente las personas cuando van, se les dice simplemente a lo mejor que tienen el azúcar un poco elevado. No se les explica muy bien las consecuencias que lleva esto. Para esto es necesaria una educación diabetológica, que es lo que venimos reivindicando desde el año 2015, esta directiva y la anterior, de la que yo también formaba parte. El tener conocimiento, el propio paciente beneficiaría en su salud y en el en reducir el gasto público. Entonces, bueno, luego también tenemos falta de acceso a las innovaciones tecnológicas, tema bombas, sensores. Las bombas son bombas de insulina que van dosificando la insulina pues a medida que se necesita. Uh-huh. Y los sensores pues van midiendo la glucemia pues cada 5 minutos, y es una forma de controlar y una forma de saber cómo te afecta la alimentación o cómo te afecta el estado de ánimo, cómo te afectan muchas otras cosas. Bueno, en el tema de sensores, estas novedades son muy escasas, que las cubra la Seguridad Social o el seguro, es muy escaso y por lo general lo tiene que costear uno mismo. Y van de 120 euros mensuales, el más económico, a unos 300. Muy poca gente puede acceder a ellos.
Bueno, vosotros sois los encargados desde el año 1990, como decía, de ofrecer diferentes campamentos, charlas, talleres, etcétera, para que los diabéticos pues tengan una mayor conciencia y constancia de su enfermedad. Pero también criticáis que en las diferentes demarcaciones sanitarias tampoco se cuenta con la figura del educador o educadora diabetológica para adultos.
Y pues aquí no hay una educadora diabetológica en adultos, y por ejemplo la enfermera que se encarga de los pequeños se va a jubilar próximamente, y bueno, su vacante va a quedar ahí. Tampoco va a haber nadie que, habrá alguien que la sustituya en enfermería, pero en el tema de conocimientos que puede tener esa persona no va a haber.
Marifé, como decía, habéis renovado también la directiva de la asociación el pasado día 9 de marzo. A raíz de ahí, los diferentes cargos habéis pasado de gente que estabais un poco en la sombra, sí, a empoderaros también de alguna manera y a asumir responsabilidades. Y queréis reuniros con los responsables del área sanitaria de Ferrol para tratar de manera directa con los más de 30.000 pacientes que existen en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Sí, bueno, reuniones hemos tenido desde el 2015, la anterior directiva, periódicamente, y siempre se nos ha dicho que iba a salir la plaza y que próximamente, y lo último sería finales de este año pasado, que iba a salir, y seguimos con lo mismo. Entonces, nuestra intención es volver a reunirnos con ellos, que nos expliquen exactamente cómo está la situación.
Marifé Moro, muchísimas gracias por acompañarnos, y espero que estas reivindicaciones y peticiones puedan mejorarse en los próximos meses.
Pues muchas gracias. Bueno, queríamos comentar que estamos organizando un viaje con los mayores a Asturias, ahora en mayo, el campamento de los niños, que es algo que hacemos todos los años también en julio, y que en septiembre vamos a tener la visita de una montañera que, a pesar de tener diabetes desde los 11 años, pues se dedica a hacer trekking por el Nepal, va al Kilimanjaro, y nos viene a dar una charla y hacer una caminata en septiembre.
Pues Marifé, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos neste tempo da mañá e imos a chegarnos agora a toda unha institución cultural centenaria na nosa cidade, como é o Real Coro Toxos e Flores. Cumpre nada máis e nada menos que 102 anos de presencia na nosa cidade aquí en Ferrol, convertíndose en todo unha institución. A boa noticia, a noticia de hoxe que ven por parte do coro, é porque ás 8 da tarde na súa sede, decir, na Rúa Madalena, esquina con Arce, van a presentar os fondos digitalizados do Real Coro Toxos e Flores, parte deles, non? Trátase de 3.200 partituras e 83 libretos de teatro galego. Neste acto vai estar presente a vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti San Martín, tamén Balbina Gándara, da empresa Unaita, e o seu presidente, Arturo Lamas Braña. Arturo, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, con esta acción, con esta visibilización desta digitalización dos fondos que se vai a producir esta tarde, vanse a conservar parte do patrimonio do Real Coro Toxos e Flores, non?
Sí, eso é o que buscamos con este traballo, manter digitalizalos, pasalos a un formato digital e que xa non teñamos que traballar cos papéis que se van perdendo calidade, van sufrindo o paso do tempo e entón, todo en formato digital, pois é unha forma de preservar patrimonio do Toxos da cidade de Galicia. Sí.
Arturo, como é posible esta medida, esta digitalización destes fondos? Como xurde a oportunidade e quen aporta tamén, bueno, pois os fondos necesarios, non, para levar a cabo, para que isto sexa unha realidade?
Pois isto é un proxecto que no que levamos traballando desde que chegamos á directiva no ano 2010 e que surxiu agora a posibilidade a través das subvencións da Deputación da Coruña, que aporta unha parte importante para poder levar a cabo este proxecto. Outra aporta os propios fondos do Toxos e nos puxemos en contacto coa empresa Unaita, que é a encargada de facer a digitalización, a catalogación destas partituras e as obras de teatro e as letras. E sin o apoio da Deputación isto sería imposible, porque non temos tantos recursos. Sí.
Que recursos económicos leva a digitalizar estes fondos, Arturo? Canto custa isto?
Pois creo que andaba, ahora mismo non me acordo, pero creo que andaban sobre os 12.000 euros, ou unha cousa así, sí.
Estamos a falar de parte do patrimonio, é dicir, que non están digitalizados o 100% destes fondos. Que faltaría por facer?
Pois o que temos pensado, a ver se conseguimos a posibilidade para neste ano, pois falta todo o que é o historial gráfico, as actas, os libros de contas, as fotografías e toda esa outra a parte escrita da historia do Toxos.
Agora estáse a preservar, bueno, pois estas partituras, como digo, estes libretos de teatro. Cal é a súa importancia e relevancia dentro, pois, do patrimonio da música galega e tamén da música da nosa cidade?
Pois a importancia é que son partituras e obras de teatro que algunhas desde o século XIX, escritas no século XIX, moitas delas son inéditas ou únicas, que só están, sabemos que só están no noso arquivo e que falan do que é a música tradicional e popular de máis de 100 anos de historia, sí.
Bueno, música que vosotros seguides a interpretar, non? Actuación, sí, tras actuación.
Claro, precisamente coa peza que puxeche desde cabeceira e se mira como ven, pois eso forma parte deses fondos que se digitalizan e que non hai ninguén máis que os teña e desas partituras, pois é do que vive, do que seguimos traballando e do que vive o que amosamos sempre nos escenarios.
Arturo, en decembro do pasado ano 2017 criticabades a través das redes sociais, dos medios de comunicación, que as choivas estaban afectando de xeito importante a ese edificio, é dicir, o arquivo, o museo, etcétera, etcétera. Que sucede co estado actual de este inmoble e por onde pasa tamén o futuro do mesmo e como este inverno, bueno, pois este patrimonio tamén resultou de algún xeito afectado? Contanos.
Pois quizáis veña perfecto o de digitalizar estes fondos, porque polo noso local sigue chovendo. É incomprensible que non se adopten as medidas para levar a cabo as actuacións que ten que levar a cabo o concello como propietario do inmoble, e que sigue deteriorándose. O sea, aí seguimos tendo cubos, baldeiras, cheos de auga, cando chove imposible traballar nel, e no edificio e sigue se deteriorando tanto o edificio como todo o que garra nel, todo o noso patrimonio, fotografías, cadros, o arquivo, a roupa, imposible seguir traballando así. Non entendemos por que non llegan para diante, pero bueno, a ver si ese compromiso do alcalde, da concelleira de urbanismo, que fai un mes, dixo que en seis meses estaría todo arranxado, a ver si é verdade, e no mes de setembro, outubro, comezan a levar a cabo as obras pertinentes para manter o edificio.
Pois, Arturo, esperamos que así seixa. Moitísimas grazas por atendernos e quedámonos con ese acto hoxe a partir das 8 da tarde na sede do Real Coroto Xosé Flores, esa institución tan centenaria e querida polos ferrolás, mas é a conservar eses fondos, esas partituras, eses libretos de teatro, porque se van a digitalizar isto un pouco tamén o futuro, no, por onde pasa o conservar o patrimonio destas entidades. Arturo, graciñas.
Gracias a vos por ternos convidado. Muchísimas gracias.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado. La llave de oro. 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias. Máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Pásate por nuestras tiendas en Ferrol. Estamos en la calle de la Tierra 100, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en calle Real 81, en Narón, en carretera de Castilla 164. Somos la llave de oro. Nuestra experiencia nos avala.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en esta sintonía de COPE más Ferrol. En los próximos minutos vamos a saludar ya a la portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista en Ferrol y secretaria general del partido en nuestra ciudad, Beatriz Estallo. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, precisamente rueda de prensa esta misma mañana para presentar diferentes mociones que irán a ese pleno ordinario de fin de mes, este próximo jueves, día 26, en el Concello de Ferrol. Pero antes, esta misma mañana, también había una comisión de Hacienda en el Concello, en la que, bueno, pues estaba pensado abordar el informe elaborado por esa empresa audita para adaptar la tasa de saneamiento al coste real del servicio. ¿Cuál ha sido la impresión que tenéis al salir de esta comisión informativa?
Bueno, es una impresión de frustración y de relato de un esperpento, en el que, ya que nos presentan primero una auditoría que reconoce los autores en el propio informe que no es una auditoría. En segundo lugar, reconocen que aunque se va a auditar las cuentas de Mafesa, ellos solo se pueden basar en los datos de Mafesa porque es lo único que se les presenta. En tercer lugar, dicen expresamente en ese informe que se oculta información. Y que, por lo tanto, en caso de que se hubiera facilitado la información, a lo mejor el resultado era diferente. Teniendo en cuenta que el alcalde es el presidente de Mafesa y que nos presenta un informe en el cual Mafesa oculta información, es realmente insólito en una administración. Y, dan datos contradictorios, de hecho dan unos datos a Ferrol y otros a Narón, dan datos contradictorios del caudal, en fin. Bueno, con toda una serie de despropósitos, aún así, la conclusión es la que dijo siempre el Partido Socialista y es que se está cobrando a los ciudadanos por encima del coste real, como mínimo un 30%. Y esto con todos los despropósitos que anuncia el informe, pero que efectivamente se está cobrando a los ciudadanos al menos un 30% más del coste del servicio. Y con todo esto, hemos pedido que por lo de pronto se suspenda, ya que si los ciudadanos han pagado de más un 60%, al menos que se suspenda mientras se toman las medidas correctoras la tasa del siguiente recibo. El alcalde ha dicho que no sabe qué va a hacer y que, bueno, por ahora, pues a seguir estudiando el informe.
Yo imagino que usted también se pone en la piel de un ciudadano de Ferrol al que ya se le han pasado esos dos recibos de la tasa de saneamiento. La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos por la Remunicipalización pedía, bueno, pues que no se pagasen porque esta tasa no se adaptaba al servicio. La polémica estaba servida ahí en la calle después también de esa concentración el pasado viernes delante de la sede de Mafesa. ¿Qué cree que puede pensar un ferrolano ciudadano al escuchar esto que nos acaba de decir? Que, por ejemplo, esta tasa estaba inflada como mínimo un 30%, como dice este informe, que además le ha costado a las arcas municipales alrededor de 21.000 euros.
Exactamente. Pues yo creo que un ciudadano tiene la lógica sensación de frustración y de enfado con las decisiones que está tomando el que es su ayuntamiento, el ayuntamiento de todos y de todas. Porque lo que menos, pues, lo mínimo que podemos aspirar es a que nos den toda la información y que cuando nos imponen un impuesto o una tasa, que hay que pagar los servicios que se prestan, que sea justo. Bueno, pues llevamos un culebrón innecesario. El Partido Socialista desde el principio ha dicho que lo normal es pagar una tasa que cubra exclusivamente los servicios. Como dice la ley, es que no pedimos otra cosa que lo que dice la ley. El servicio de el coste del servicio, que es lo que dice la ley de tasas y precios públicos. Y inexplicablemente el alcalde, como antes hizo el PP, se ha puesto del lado de una empresa privada, de la empresa privada de Mafesa, la parte privada, que recordemos que es una empresa mixta, que quiere sanear sus cuentas, sin decirnos bien cuáles son, sus cuentas privadas de gestión a costa del dinero de todos los ciudadanos. Nosotros hemos hecho un recurso y hoy hemos pedido, a la luz de ese informe que con todos los despropósitos del mundo, pero aún así efectivamente concluye que se está pagando de más, le hemos pedido al alcalde que una vez que conste en una comisión informativa del concello de forma oficial por un informe que él mismo nos presenta, hombre, que se suspenda a los ciudadanos el cobro al menos del próximo número mientras se rectifican las cantidades. Y para eso lo que es frustrante es que llevamos desde el Partido Socialista 2 años pidiendo lo mismo en un pleno y al final se nos da la razón, pero resulta que los ciudadanos han pagado de más y todo el mundo pues nos ha tomado el pelo, ¿no?
Seguimos un poco adelante porque otra de las mociones que va a presentar el Partido Socialista en este pleno de este jueves es instar a la presentación de esos presupuestos municipales que no se ven ni prácticamente se los espera, aunque Suárez ha dicho hace 4 días escasamente que sí, que para este año va a haber presupuestos, unos presupuestos muy buenos para Ferrol y que incluso va a poner en marcha esas inversiones que la ciudad necesita. Después también de presentar el Partido Popular, me imagino que lo sabe, ese superávit según las cuentas de alrededor de 22 millones de euros. ¿Algo nuevo sobre los presupuestos o...?
Nada nuevo bajo el sol. Hasta ahora los únicos presupuestos que hay encima de la mesa, que hay desde el primer año de este mandato, son los que hizo el Partido Socialista con sus áreas de gobierno, el primer año que gobernamos, después antes de la salida del gobierno, y en el que Jorge Suárez decía que no se podían aceptar los presupuestos del Partido Socialista porque pedíamos mucho para lo social. Bueno, era tan, aparte de lo sorprendente de la declaración, en todo caso era tan fácil como una vez que el Partido Socialista no gobierna, que cuadren las cuentas como quieran y presenten un documento. Bueno, lo cierto es que llevamos 3 años sin presupuesto, perdiendo efectivamente unos 20 millones de inversión para la ciudad, que ya son irrecuperables, y creemos que el hecho del letargo del alcalde, que ya es imperdonable, en todo caso no puede impedir que se presenten. Y tenemos que recordar que nos vamos al pleno efectivamente de fin de abril y que estos presupuestos del 2018 ya tendrían que estar vigentes desde el 1 de enero del 2018, por lo tanto ya llegan tarde también los del 2018, pero al menos lo que instamos urgentemente y estamos ansiosos de ver la respuesta es de que se presente, de esa votación del propio alcalde sobre la obligación legal de presentar presupuestos y que esta ciudad pueda moverse, aunque lentamente, dado el tiempo perdido, pero salir de esta situación en la que la irresponsabilidad del alcalde la ha asumido.
Otra moción tiene que ver con el Centro de Interpretación Histórica en la antigua cárcel del Castillo, San Felipe.
Exacto. Lo que hemos apostado siempre, el Partido Socialista, es por hacer propuestas en positivo. En el Castillo de San Felipe hay la posibilidad de hacer un Centro de Interpretación Histórica, de Memoria Histórica, que además tiene una financiación específica que facilitamos al alcalde de Ferrol y al gobierno de Ferrol con fondos europeos. Por lo tanto, no sale ni un euro de las arcas del ayuntamiento. Y además, bueno, hay un turismo activo en memoria histórica, que el turismo sabemos que es un potencial para nuestra ciudad de ingresos que todos y todas conocemos. Pues bien, dando la financiación, dando la partida económica, dando la subvención a la que nos podíamos presentar, hablando con asesores de la Unión Europea que nos animaron a presentar este proyecto. Lo presentamos cuando estábamos en el gobierno, acordamos por unanimidad del Pleno de Ferrol su apoyo y hace un año que está aprobado y no se hizo, con lo cual insistimos por lo menos para acudir a la siguiente convocatoria, toda vez que se perdió una vez, porque es inconcebible que lo que les damos, el trabajo hecho para un bien para Ferrol, bueno, pues ni se considere.
Si esta moción saliese adelante, como tiene sucedido en varias sesiones plenarias, de materializarse, ¿para cuándo sería? Porque esto tiene sucedido también durante estos años de forma tremendamente habitual en el Ayuntamiento de Ferrol, aprobarse mociones que no se les da salida, ni son ejecutables, ni materializables.
Sí, de hecho el Partido Socialista tiene, entre otras, 15 mociones que han sido aprobadas por unanimidad de los grupos, unanimidad. De hecho, le hemos pedido a Jorge Suárez que, en vista de la dificultad que tiene para llamarnos e intentar consensuar con los grupos políticos, que al menos empiece por ejecutar aquellas que hay 15 que aprobamos todos los grupos políticos. Por lo tanto, debería ser sencillísimo sacarlas adelante, porque se garantiza que no va a tener ningún voto en contra. Bueno, no lo ha conseguido. Por lo tanto, nosotros vamos a insistir y vamos a hacer como hemos hecho hasta ahora, de seguir los procedimientos, de instar a la subvención. Hemos facilitado incluso el orden de el boletín en el que salía convocada. Ya no sabemos qué más podemos hacer desde la oposición, salvo, bueno, seguir el trabajo día a día, que es muy muy arduo y muy duro con este gobierno.
Señora Sesta, ya para finalizar, recordar, retomamos una noticia de la semana pasada, porque Ángel Mato ha recurrido ante Ferraz esa decisión del Partido Socialista, de esta, recordemos, la asamblea local del pasado día 30 de enero, donde usted salía elegida con un voto de diferencia, pero bueno, elegida como secretaria general del Partido Socialista en Ferrol.
Bueno, yo no me gusta hablar de las cuestiones internas, porque con todas las preocupaciones que tenemos en Ferrol, la verdad es que creo que lo que menos le importa a los ciudadanos es quien sea el secretario o secretaria general del Partido Socialista. Pero efectivamente la ejecutiva gallega y la Comisión de Garantías nos dio la razón, me dio la razón, porque es que es no cabe otra, es conforme a los estatutos. Y ahora bueno, nos enteramos que habían recurrido a Ferraz. La verdad es que nosotros no tenemos constancia de este recurso, nos hemos enterado por los medios de comunicación y por lo tanto no puedo opinar sobre algo que no he visto, pero no vamos a perder ni un minuto en la en energías internas, que está la gente cansada. Yo de verdad que no tengo tiempo para ocuparme de diatribas internas en el partido, porque con todo lo que tenemos que ocuparnos por esta ciudad, creo que es lo más importante, y bueno, ya cada uno que gestione su pataleta como quiera.
Beatriz Estalle, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancias a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud, estudio nutricional, intolerancia de alimentos, cosmética natural, análisis de la piel. Bioreona, en calle Santa Tecla, número 25 de Narón, teléfono 981-387673. Bioreona@gmail.com. Ahora, Bioreona en Narón.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Os contamos unas cuantas pinceladas de la agenda cultural y de ocio. Hoy tendremos cine en el Ateneo Ferrolán a partir de las 7 de la tarde. Dentro del ciclo Vida se pasará la película No sos vos, soy yo, del director Juan Tarato, que va a hablar de un matrimonio que se rompe y el hombre decide entonces refugiarse en el sofá de su psicoanalista. Además, hoy la Asociación Sociocultural ASCM organiza una sesión de orientación sobre atención en el hogar a personas con dependencia. Será a las 6 de la tarde en la delegación de la ASCM en Narón. Y en la Biblioteca de Narón, también hasta el viernes, se celebra la sexta edición de la Feria Muestra del Libro de Segunda Mano, compuesta por un total de 6 puestos en donde se venden y se intercambian libros de segunda mano. Y mañana os adelantamos que se conmemora la festividad de San Marcos en Sillobrefene y también en Senra. En Moeche lo harán el próximo fin de semana. Que paséis muy feliz tarde. Hasta mañana.